ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
La relación entre padre, madre e hijo es lo más importante en la vida de una persona. ¿Sabías que actualmente el 33% de los niños han tenido depresión o ansiedad? Se trata de la primera conexión que un niño establece. Por ello, tiene el poder de condicionar las relaciones que éste puede desarrollar en el futuro. ¿Qué tipo de vínculo llevas actualmente con tus hijos? ¿Cuál te gustaría crear? Independientemente de dónde y cómo trabajes, estos vínculos son parte esencial del balance de vida que impactan el uno en el otro. Un buen equilibrio permite tener relaciones de calidad que suman a todas las partes del sistema. Y hoy tenemos como invitado a Ricardo Guarro Guzmán, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, tiene una maestría en Marketing por el Colegio de León y un diplomado en Psicoterapia y Salud Mental por la Universidad de Marista en Guadalajara. Cuenta con cursos de coaching directivo, ontológico, Now, Coaching How, Neuroevolución, entre muchos más, y es conductor del programa de radio Papás Pingüino. También es fundador y director de Papás Pingüino, organización que busca llevar una maternidad y paternidad consciente para generar vínculos afectivos con los niños y adolescentes. Bienvenido.
Qué gusto que estés aquí, Ricardo, por fin, ¿verdad?
Muchas gracias.
Por fin,
chicas,
vamos a colaborar de alguna manera. Quiero decirles que a mí me gusta mucho lo que está haciendo Ricardo, porque es una persona disruptiva. Es un papá que ha encontrado un vacío, una necesidad de generar vínculos con los papás, las mamás, el trabajo, los hijos, etcétera, etcétera, para generar mejores familias, mejores personas, mejores niños. Y hasta mejores empresas. Y me encanta porque es un papá, ¿no? Porque por lo general somos las mamás quienes estamos criando y estamos atendiendo estos temas.
Es un papá pingüino.
Sí. Un papá pingüino.
Y además es algo filósofo. También tiene por ahí sus dejos de filósofo como yo. Es que eres medio colega.
No, hombre, muchas gracias. La verdad es que yo encantado de estar aquí, Rosca, Itel. La verdad es que para mí encontrar estos espacios para promover justamente pues esta maternidad, esta paternidad más consciente, más amorosa, más responsable, pues yo pago porque me alquilen, ¿no? Como dicen. Creo que finalmente esto de vivir papás pingüino, pues justamente tiene que ver con acercar los corazones de las mamás, de los papás con sus hijos, de darnos cuenta que vienen a enseñarnos muchísimas cosas nuestros hijos y en lugar de padecer eventualmente algunas mamás, sobre todo como en la etapa de la adolescencia, vienen y me platican un montón de cosas de cómo están pues batallando, luchando, padeciendo esta etapa, cuando si conocemos las características de esta etapa, pues creo que la podríamos llevar de mucho mejor forma, ¿no?
Claro. Oye, y bueno, aquí hablando de temas de trabajo, uh-huh, ¿no? El mundo se nos puso de cabeza desde la pandemia. Uh-huh. Desde antes ya veníamos como que, si puedo decir, arrastrando un tema de balance de vida y de balance de familia y de atención a los hijos. Y con la pandemia esto de verdad que se disparó.
Así es.
Se disparó. Entonces estamos en una fase de reencontrarnos y de reencontrar estos caminos. ¿Cómo identificaste tú este tema del trabajo, la vida, la persona y los hijos que hizo que tú dijeras, a ver, aquí, creo que Adriana también te comentó, ¿no? Aquí, uh-huh, aquí tenemos que hacer algo.
Uh-huh. Mira, para mí estos espacios como la pandemia, la verdad es que tal vez puedo herir algunas susceptibilidades, tal vez, pero para mí fue una gran bendición. Para mí fue detener el mundo, detener y tener este espacio para ti, para realmente identificar quién eres, encontrar finalmente como este propósito de vida en este espacio donde nos escuchan los godines. Bueno, pues creo que el destinar tanto tiempo a una labor cuando no tienes un propósito, pues creo que estás malgastando tu tiempo tan valioso que es, ¿no?
Y el tiempo es el único recurso que sabemos que tenemos, pero no cuánto, y uh-huh. además es irrenovable.
Uh-huh. No, y se agota, y se agota. Lo que el día
mientras
de hoy,
te agotas tú también.
agota. Claro, totalmente.
Sí, así es. Oye, bueno, sí, la pandemia ha generado distintas cosas. Y platicábamos hace ratito que, bueno, si bien nos va, trabajamos 8 horas al día. Uh-huh. Y cada vez
si
más...
Si bien nos va.
Si bien nos bien, va. Dice, si bien nos va. Sí. Y cada vez más son... Antes, bueno, a partir de hace muy poco, uh-huh. Las mamás también estamos saliendo a trabajar. Antes uh-huh. era el papá, la mamá se quedaba en la casa. Y ahorita las situaciones sociales, económicas, empresariales, cada vez más están, por un lado, a veces invitando tanto las mamás como los papás a trabajar, y a veces es un tema de necesidad, uh-huh. ¿no? Y si pasas 8 horas, 10 horas, 11 horas en el trabajo y no tienes claro ese para qué, ¿en qué se convierte?
Uh-huh. Ah, mira, creo que este tema del trabajar X número de horas, cuando tú encuentras este propósito de vida, pues no estás trabajando, ¿no? Cuando
te dedicas...
Así como nosotros.
Cuando encuentras este propósito de vida, este para qué, y dedicas mucho tiempo de tu vida a eso, pero que te encanta, entonces deja de ser un trabajo y es pura gozadera, ¿no?
Si no, ¿qué es?
Si no, bueno, pues finalmente creo que cuando te dedicas a algo que no te gusta, que vas todo el tiempo de malas a cumplir estas horas, pues eventualmente se vuelve un sacrificio. Y cuántas mamás, cuántos papás hay que pues hablan de este sacrificio, ¿no? Es que yo lo doy todo por ti, yo lo doy todo por mi familia, yo he sacrificado tantas cosas y, bueno, pues luego le empiezas a cobrar, ¿no? A la familia, a los hijos,
factura,
a la pareja.
Claro.
Y el hecho de cómo estás tú para tus hijos, para tu familia finalmente, ¿no?
Platicábamos que esa cobrada era como que al final, ¿no? Para cuando yo sea grande, mi vida la dediqué para ti. Pero en realidad... Esa factura se pasa no hasta el final de la vida, uno cuando uno está grande, se pasa todos los días.
Todos los días, imagínate.
¿Y cómo afecta eso? Porque hablabas, si lo haces desde tu propósito, ¿no? Y vas a trabajar con un propósito claro, vas a trabajar, tú decías, con amor, uh-huh. para sumar. Si lo haces al contrario, voy a trabajar por un sacrificio porque tengo que cumplir y pasas la factura. ¿Cómo afecta eso a tu persona, a tus hijos, a tu familia y finalmente... al trabajo,
a todo tu
entorno, en donde te estás sacrificando.
Uh-huh. Mira, yo creo que la clave está en identificar justamente como estas heridas. Hay un evento que hacemos, un reto de 21 días, en donde justamente tiene que ver con identificar estas heridas. Si tú tienes la herida de abandono, si tienes la herida de rechazo, si tienes este tipo de heridas, yo creo que finalmente tienen un propósito de vida. Tienen un propósito justamente para que tú puedas encontrar ahí esta misión, ¿no? Y les voy a platicar rápidamente, a lo mejor no sé si me salga del tema, pero les quiero platicar que justamente fue ahí en donde yo encontré este propósito. Cuando yo estaba pequeño, nos fuimos a vivir a Estados Unidos porque mis papás compraron una casa aquí en Guadalajara y hubo una devaluación muy fuerte, en la cual, bueno, la deuda se cuatriplicó, ¿no? Entonces, mi mamá, nacida en Estados Unidos, tenía oportunidad de trabajar de manera legal allá. Estuvimos por allá trabajando, bueno, yo no, estudiando, obviamente, con mi hermano. Yo en ese entonces tenía 5 años, justamente en esa etapa en donde se generan estas heridas, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos por allá en San Antonio, Texas, durante un año. Regresamos a Guadalajara y se quedaron algunas cuestiones pendientes del trabajo de mi mamá allá. Entonces le hablan del trabajo a mi mamá y se regresan mis papás a terminar esto. Mi mamá había entrado a vender estas enciclopedias y, bueno, se habían quedado algunas pendientes y le hablaron y le dijeron, oye, ¿quieres tu lana culminar como esta venta? Pues claro, ¿no? Entonces se regresan, nos quedamos, mi hermano y yo nos quedamos con mis abuelos, sumamente bien cuidados por ellos. Sin embargo, bueno, esta herida de abandono se generó. ¿Por qué? Porque mis papás me dijeron que se iban, pues, por poco tiempo, ¿no? Poco tiempo para un niño de 5 años, pues es horas, ¿no? Y entonces pasan los días, pasan las semanas, y entonces este niño, pues ya no se acordaba de... Eso fue lo que más miedo me dio, que en alguna ocasión yo estaba acostado a un lado me ponían un sillón a un lado de la cama de mis abuelos, y recuerdo yo perfectamente que me estaba acostando y ya no me acordaba del rostro de mi mamá y de mi papá. ¿Por qué? Pues seguramente ya habían pasado 1 o 2 meses, y entonces esta herida de abandono se genera, y bueno, al paso del tiempo regresan mis papás a los 4 o 5 meses, y bueno, estoy estudiando yo, soy muy bueno en ese entonces, ya he perdido algunas facultades, pero era muy bueno para el fútbol, y entonces en estos partidos mi mamá no iba a verme jugar fútbol porque tenía que trabajar, ¿no? Finalmente, para su paradigma, era darme lo mejor porque había que pagar un colegio privado, porque había que estar en un techo, etcétera. Y entonces, bueno, se genera esta herida, y es entonces cuando yo me doy cuenta, no es sino hasta ya muchos años después, que me identifico con esta herida de abandono, y es ahí en donde encuentro yo este propósito de vida. Fíjate cómo una herida tenía,
puede generar un propósito.
Exactamente.
Claro. Ahora, a mí me interesa mucho saber, porque, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de mamás y papás pingüino, ¿no? Uh-huh. Que queremos estar presentes y así, ¿qué heridas, y remitiéndonos a tu historia, uh-huh, qué heridas son las más frecuentes que ves en los niños ahorita que te están llevando a querer hacer algo, uh-huh, para transformar, ¿no?, aquellas familias, aquellos vínculos? Uh-huh. ¿Qué ves en los jóvenes? ¿Qué ves en los niños? ¿De dónde viene?
Bueno, casi siempre la más recurrente es la del abandono y la del rechazo. Y hoy en día, con tanta información que tienen y tanto tiempo que están metidos en las redes, en los dispositivos, en las tablets, en los celulares, pues evidentemente que hay muchísima información, y qué importante entonces es tener este vínculo, tener estos espacios de comunicación con nuestros hijos. Y fue entonces que, a raíz de unos eventos que nosotros organizábamos con la señora Adriana Corona, de matrimonios, en donde vimos que discutían tanto entre ellos por la falta de comunicación o la mala comunicación que tenían con los hijos, ella nos propuso pensar en un evento justamente para vincular a los papás con los hijos. Yo acababa de ser papá, tenía a Diego, mi hijo mayor, tenía en ese entonces 4 años, y fue entonces que me fui yo a acampar con él, y este espacio que tuvimos Diego y yo, sin la mamá, sin la hermana, pues fue padrísimo, ¿no? Realmente hubo una conexión sin ninguna actividad. En realidad, nadie nos estaba guiando en estas actividades de integración y de romper vicios en la comunicación. Simplemente con el estar presente con tu hijo, pues se generó este vínculo, ¿no? Y entonces regreso yo y le dije, Adriana, tenemos que hacer campamentos de papás e hijos. Y fue así que nace Huellas Camping hace 7 años. Y justamente a raíz de la pandemia, que se acaban o que se interrumpen estos campamentos, pensé en cómo seguir brindándoles herramientas a los papás, y fue que desarrollé este concepto de Papás Pingüino, en donde les enviamos, pues, artículos, videos, consejos para mejorar la comunicación, pero sobre todo creo para hacernos conscientes de estos patrones que estamos repitiendo.
Claro, no, es que a mí me llega muchísimo ahorita con todo lo que estás diciendo, porque de acuerdo a la cultura que vivimos, las mujeres estamos acostumbradas a cuidar a los niños, uh-huh, y luego muchas veces el papá no está, uh-huh, o sea, no está, y no porque no quiera, uh-huh, a veces porque la mamá no lo deja.
Sí, o sea, también.
O a veces porque la mamá no suelta, o a veces porque no me toca. Uh-huh. Pero qué importante es que estén los dos presentes, uh-huh, en el día a día, sí, y a veces sin la mamá, uh-huh, y la mamá sin el papá, pero la paternidad también ejerce un grado importantísimo en el desarrollo del niño. Y a veces dices, no, pues ya se está haciendo cargo. No, uh-huh. espérame tantito.
Claro.
No necesita a ella, ella ya la tiene.
Así te es. Necesita a ti.
Así es.
Ya ven, les dije que era disruptivo. es que no se trata de ponerle palomitas a las tareas que hay que cumplir. Uh-huh. Se trata de estar ahí forjando, formando y siendo con el otro.
Y hace ratito te decía yo, Itel, Rosca le platicaba que no existe la palabra expapá. Por supuesto que entendemos que hoy en día pues hay muchas parejas separadas que tienen hijos, pero no existe esto de ser expapá o exmamá. Y entonces, bueno, hay que estar presentes. Y justamente por ahí, cuando conocí este documental de los pingüinos y vi el trabajo que hacían.
Ay, me encanta.
Este trabajo en equipo de la mamá pingüino y el papá pingüino, pues me pareció increíble, ¿no? Y fue así que le pusimos papá.
Cuéntanos pingüino. Un poquito del trabajo que hace la mamá pingüino y el papá pingüino. ¿Por qué escogiste los pingüinos? ¿Qué claro. te gusta de los pingüinos y su maternidad y su paternidad?
Bueno, justamente estaba viendo un documental con mis hijos de cómo ejercen este trabajo en equipo de los pingüinos. Y bueno, cuando se juntan los pingüinos, bueno, para empezar, estos pingüinos, en su mayoría las especies, son monógamos. Pero bueno, vamos a hacer un lado esta parte, podríamos pensar sí, en esta
son de
sociedad,
por vida.
Sí. Pero bueno, se enamoran y entonces cuando va a tener el huevo, para pasarle el huevo la mamá pingüino al papá, pues hacen, es muy chistoso porque evidentemente pues no tienen manos,
es como
¿verdad?
Una danza.
Entonces con las puras patitas se lo pasa el huevo al papá para que el papá se quede
empollando,
incubando este huevo, porque la mamá pues ha tenido tanto desgaste en tener este huevo que, bueno, pues necesita alimentarse, ¿no? Y donde ellos caminan varios kilómetros tierra adentro. Y pues ahora hay que ir a comer. ¿Y dónde está su comida? Pues en el mar, ¿no? Entonces camina largas distancias la mamá para llegar a alimentarse. Y pues evidentemente que esto, imagínate al paso de la pingüinita, pues por supuesto que le lleva varias semanas. Entonces,
y
cuando
el papá está empollando.
Y mientras tanto el papá, imagínate que no puede hacer absolutamente nada.
Claro.
Porque tiene este huevo ahí entre sus piernas incubándolo. Y bueno, Cuando regresa la mamá, pues le pasa este huevo y hacen como este relevo, porque ahora, pues después de varias semanas que se quedan toda esta comunidad de pingüinos machos, incluso haciendo como una danza, porque entre ellos se tienen que cuidar, ¿no? Porque si se quedan todos en este círculo de pingüinos, pues las temperaturas son bárbaras, ¿no? Entonces tienen que ir haciendo como un círculo y mientras los de afuera pues van ingresando para que no se congelen y no se queden todo el tiempo los de afuera, ¿no? Y van ingresando para mantener este calor y luego hacen el relevo. Ahora le toca al papá ir a alimentarse y cuando regresa normalmente ya nació este pingüino. Imagínate en una comunidad de cientos o miles de pingüinos empiezan a graznar y el pollito o el pingüinito reconoce a su papá por el puro graznido. Y ahí viene pues esta parte de la comunicación, ¿no?
No, y de que empolló. Oye, ¿qué trabajo en equipo?
Sí.
A mí me gustaría que nos hiciéramos la pregunta si yo trabajo en equipo así como los pingüinos.
Así es.
No,
y aún
en familia, en equipo. Eso es un verdadero trabajo de sinergia.
Claro, y aún cuando ya no estás con tu pareja, ¿no? Porque no. Y luego pasa, lamentablemente vemos muchísimo que utilizan a los niños como moneda de cambio.
Eso es
¿no?
horrible, sí.
En donde, bueno, pues si me depositas, te dejo ver.
Como
o
si
te
fueran,
los presto,
te los presto.
Como si fueran mercancía.
Objetos, sí, claro.
Y luego el papá también dice, pues no te deposito porque pues no me dejas ver lo que yo quiero. Y empiezan a utilizar a estos niños como moneda de cambio. Creo que, pues, definitivamente los más afectados son ellos, ¿no? Entonces hay que hacernos conscientes y tener y disfrutar de esta maternidad y de esta paternidad, ¿no?
Algo que nos comentaste, que creo que es el corazón de todo esto que estamos platicando, es vínculo.
Uh-huh.
Y vínculo es relación.
Uh-huh. Uh-huh.
Y es relación no nada más desde yo hago, tú haces, es desde quién eres y desde tu propósito y desde lo que quieres para ti y para otros.
Así es. Uh-huh. ¿Cuántas cosas hemos creído que nos han dicho, ¿no? Y que tienen que ser. Hablábamos hace ratito, antes de iniciar el podcast, de estas creencias que se tienen en la familia, ¿no? Que si, con respecto a la salud, que si estás descalzo, te vas a enfermar. Y eso lo recibimos nosotros y eventualmente cuando estamos descalzos pisamos y nos enfermamos.
En la familia tenemos un chiste vínculo de amor. Mi madre decía, ya le decíamos profeta, ¿no? Porque decía, te vas a, y ya nos callamos, ¿no? Era, te vas a, pum. Entonces, esas cosas se convierten no en un aviso, se convierten en órdenes.
Uh-huh. Sí, claro, como en profecías, ¿no?
Lo que me platicabas de qué tipo de hijos quiero formar. Uh-huh. ¿Qué tipo de familia quiero hacer? Me platicabas de que querías, que no querías formar, por ejemplo, una hija obediente.
Claro.
Pero ¿por qué no? Si es buenísimo tener hijos obedientes.
Sí,
¿no?
¿Verdad? Pareciera que...
Tiende tu cama, ándale, lava tus platos.
Es lo que promueve la cultura, ¿no? Tener hijos obedientes. Y yo me pregunto, ¿realmente queremos tener hijos obedientes así con esa palabra? Porque entonces, si yo inculco esta obediencia, vamos a pensar a mi hija, y ella tiene que obedecer a esta autoridad, que soy yo en este caso, en este momento, porque en algún momento vamos a dejar de ser esta autoridad y ella va a tener una relación. Y entonces queremos que esta hija sea sometida, sea obediente con su pareja, o queremos una hija reflexiva, que se cuestione, que busque
que tenga un pensamiento crítico.
Que tenga un pensamiento crítico. Uh-huh. Y lo mismo con los hijos,
que
¿no?
Que se cuide.
Que se cuide, claro, por supuesto. Y igual, no solamente con la pareja, con el trabajo. Queremos que nuestra hija se tope con algún jefe que sea autoritario y que simplemente obedezca órdenes.
Ok, te iba a preguntar cómo vinculabas todo esto con el trabajo, pero creo que ya lo vinculaste. Sí, muy bien. Ok, ¿nos vamos al bono?
Vámonos al bono. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Ricardo, ¿qué tips, qué consejos, qué libros? Platicamos hace ratito que el tema de la vinculación y de los problemas y de la ruptura de las paternidades surgía a partir de las cualidades y las competencias de comunicación. Uh-huh. Ahora, para las personas que nos están escuchando, papás, mamás, hijos, ¿qué tips, qué recomendaciones, qué libros nos das?
Bueno, mira, tenemos por ahí un decálogo para padres, que bueno, son como estos 10 puntos como básicos para tener una buena comunicación con tus hijos. El primero creo que sería justamente analiza tu relación con tus padres. Perdona, sana y agradece a tus papás porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Pero también creo que es importante analizar, bueno, ¿realmente este patrón, esta creencia me sirve hoy en día? Creo que durante muchos años funcionó, fue efectiva cierto tipo de crianza, el cual creo que hoy en día ya no es. Entonces, simplemente hacernos conscientes, bueno, ¿esto me sirve? ¿Quiero repetir este patrón o simplemente lo quiero agradecer y lo hago a un lado, ¿no? Otro punto sería, ten empatía con tu hijo. En muchas ocasiones creemos que un buen hijo o un hijo bien portado es aquel que está ahí sentadito, callado, obediente, atendiendo las instrucciones. Bueno, pues los hijos son inquietos, son preguntones, normalmente son ruidosos, están brincando de un lado para otro porque están descubriendo el mundo. Entonces creo que tenemos que ser más empáticos con nuestros hijos, ¿no? Otro punto sería no minimizar sus sentimientos. ¿En cuántas ocasiones sucede que viene nuestro hijo?
Ay, no es para tanto.
Claro, viene nuestro hijo llorando porque perdió un juguete, se le rompió X, y entonces le decimos, ¿qué es lo normal? ¿Cuál es la frase? Ustedes díganme, ¿qué es lo normal? Viene nuestro hijo llorando y normalmente, ¿qué le decimos?
No pasa nada.
No pasa nada. No pasa nada. No llores, no llores, no es para tanto. Luego compramos otro y entonces estamos desacreditando estos sentimientos que está teniendo. Entonces, la idea es acompañar a nuestros hijos en estos sentimientos. Lo mismo cuando es pequeño a cuando es adolescente, ¿no? A lo mejor le están haciendo la era de la era del hielo.
La ley del hielo. Ya te fuiste a la película.
Sí. La ley del hielo. A nuestro hijo, y por supuesto que es algo muy importante porque en la adolescencia los pares, ellos buscan este sentido de pertenencia con sus iguales.
No, y qué peligroso, porque a lo mejor le están haciendo bullying en la escuela y ni cuenta nos damos por estar cumpliendo los KPIs de la empresa.
Claro. O ni te dice porque no se siente comprendido.
Claro, porque fuimos poniendo estos pequeños ladrillos
donde ya no
de
hay
a
confianza.
Poquito hasta que generamos un muro, ¿no? Y entonces, bueno, ese sería como otro tip, ¿no? No minimizar los sentimientos. Además, involúcrate e interésate en sus cosas. Muchos papás me pasa que están diciendo con respecto al YouTube, ¿no? Ya no sigas a este YouTube, y se la pasan criticando en lugar de conocer, oye, ¿de qué se trata?
Porque te gusta.
Conocerlo. Claro, en muchas ocasiones hay muchas cosas pues muy valiosas, ¿no? Reconoce sus talentos y virtudes. Qué importante es reconocer en dos sentidos, de identificar cuáles son estos talentos que tiene y además hacérselo saber, ¿no? Y creo que también no es como muy válido el decirle, si a lo mejor mi hijo no es bueno para el fútbol, bueno, pues decirle, puedes mejorar, por supuesto, pero enfocarnos en las cosas que sí le gustan, que sí es bueno, ¿no? En estas pasiones que él tiene. Otro punto sería, cree en él y dile que confías en él. Esta parte de los papás, este vínculo que generan estos hijos hacia nosotros, pues somos su principal referente, ¿no? Entonces, qué importante es reconocerles y decirles que confiamos en ellos. Busca y genera experiencias uno a uno. Vete al cine con él, vete a cenar con tu hija, genera estos espacios uno a uno. Son padrísimas las vacaciones, los momentos en familia, el domingo irnos a comer, pero también busca estos espacios uno a uno, ¿no? Establece reglas claras. Cuando hay un conflicto es porque no existe una regla clara.
Y hay suposiciones.
Claro, les decimos, no llegues tarde.
¿Qué es tarde?
¿Qué es tarde?
No, pues a las 4 de la mañana, ¿no?
Claro, recoge tu cuarto. Bueno, tú ya le dijiste específicamente para ti qué es recoger su cuarto. Tiende tu cama. En muchas ocasiones pasa, ¿no? Y luego los hijos también son muy inteligentes y llegamos en la noche y ¿qué pasó? No tendiste tu cama. Bueno, pues todavía no se acaba el día. ¿En qué momento tiene que hacer la acción?
Ya estás a dormir,
sí,
¿no?
Claro.
Sí, claro.
Y entonces, bueno, ¿en qué momento tiene que hacer todo esto? Llega a acuerdos. También se vale llegar a acuerdos con ellos. Y el último sería, pide perdón. En muchas ocasiones nos equivocamos, nos vamos a seguir equivocando, vamos a decir alguna palabra hiriente. Bueno, se vale equivocarse, pero también pedir perdón y darle ese espacio, esa importancia a ese perdón.
Oye, pues qué decálogo, ¿eh?
Está padrísimo. Muy bien. Resumen muy resumido, es el trabajo influye en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestra paternidad. Cómo somos papás y cómo somos mamás. Muchas veces, si no tienes claro cuál es tu propósito, trabajas a manera de sacrificio. Como que tengo que cumplir, tengo que darles todo, tengo que darles cosas mejores. Y cuando se trabaja desde el sacrificio, surgen culpas, pero también surgen facturas que tarde o temprano, más temprano que tarde, se cobran. Y se cobran con temas emocionales, con temas materiales. Entonces, bueno, se van generando cuentas sociales, personales, emocionales que no son lindas. Si tienes un propósito claro y trabajas con eso, trabajas desde el amor. No, trabajas para algo importante, pero no solo para algo importante, trabajas con tu persona y con tu familia. Si encuentras tu propósito, encuentras, para poder encontrar tu propósito, también tienes que echarte un clavado a quién eres y si lo que estás haciendo realmente es importante, e identificar si tienes algunos parámetros o paradigmas o traumas o algunas obediencias o algunas, sí, como mandatos que estás cumpliendo, que estás acatando, pero no realmente son tuyos. Lo que es, has identificado más en los niños en este tiempo, después de la pandemia, que a todos nos puso a reinventarnos ha sido el abandono y el rechazo. Y no hay... Y bueno, algo que necesitamos retomar y reevaluar es el vínculo. Uh-huh. El vínculo con los demás, cómo se están formando estas como los papás pingüinos, si uh-huh. las responsabilidades y la manera de hacer sinergia y los vínculos son adecuados, son suficientes, son amorosos o son de sacrificio. Es más importante estar ahí, ser para el otro y ayudar al otro a forjarse que estar dando palomitas a las tareas que hay que cumplir. Que hay
como
que cumplir,
tareas administrativas.
O tener una cartera un poco más amplia para estar un poco más holgado y poder acceder a otras cosas. Es más importante estar ahí para formar. Hay que reconocer y hay que preguntarnos, ¿qué tipo de cualidades estoy forjando en mis hijos? Uh-huh. ¿Cómo le van a ayudar para la vida? ¿Cuáles van a ser? ¿Qué va a ser parte de su personalidad y de sus herramientas propias para ser feliz, para generar un propósito o para volver a trabajar en el sacrificio y volverle a pagar la factura a alguien más? Y si quieres formar bien a otro, primero tú.
Definitivo.
Primero yo. Uh-huh. A partir de todo eso, se van generando olas de bienestar, olas de amor o facturas que hay que cobrar tarde o temprano. ¿Me faltó algo?
Nada, excelente. Muchísimas gracias.
Vale.
Gracias
Muchas
por acompañarnos.
Muchas gracias por estar aquí, Ricardo.
No, pues al contrario, gracias por la invitación. Invitados a seguirnos en la página de Facebook de Papás Pingüino. Y en todas estas experiencias organizamos rodadas ciclistas.
Es padrísimo, yo ya he estado ahí.
Caminatas de senderismo, campamentos, cuentacuentos. En fin, son muchas las experiencias que buscamos generar, pues para generar estos vínculos y acercar los corazones de los papás.
Luego inventamos alguna otra cosa para generar vínculos.
Muchísimas gracias. Va. Síguenos en nuestras redes, brilio.com.mx, y gracias por escucharnos.
Muchas
Nos vemos
gracias.
El próximo jueves.
Hasta luego.